Amigos, hace un buen tiempo ya un colectivo de deudores hipotecarios ante la Agencia Nacional de Vivienda y especialmente el Banco Hipotecario del Uruguay, estamos hablando de unas 20.000 familias, han estado movilizándose procurando soluciones a lo que consideran una problemática muy compleja ante un incremento de lo adeudado en la medida en que lo van pagando, y esto puede tener mil entradas este tema desde el punto de vista económico y también social, por eso hay muchas opiniones al respecto. Lo cierto es que esas inquietudes fueron recogidas en un momento por un proyecto de legisladores de Cabildo Abierto. Apareció otra iniciativa, estoy hablando ya desde hace un par de años, del senador Germán Cutiño del Partido Colorado. Se alzaron en su momento ante estos proyectos voces contrarias, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Concurrió en su momento Alejandro Astorza, su secretario de Economía, a advertir que no estaban de acuerdo con lo que marcaban esos proyectos. En su momento conversamos con las autoridades del Banco Hipotecario también, que manifestaban una posición contraria. Y con este tema sobre la mesa, cuando se definieron prioridades para este año, dentro del oficialismo se procuró buscar una salida a este tema, juntando los mejores elementos de cada proyecto. Y ahí aparece una iniciativa presentada por los senadores Camilo Botana del Partido Nacional, a fines de abril de este año, que buscó de alguna manera tratar de amparar las situaciones y buscar un proyecto que sí, que sea votable, digámosle así. Está el senador Carlos Camilo con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días. Luis, muchas gracias por el contacto. Un gusto estar con ustedes en este programa.
Bien, lograron conjuntar en esta propuesta el espíritu de aquellos que reclamaban las familias de deudores y algunos de los aspectos que ponían Cabildo Abierto y el senador Cutiño en sus iniciativas para que esto sea en definitiva, como decíamos antes, votable.
Nosotros presentamos un proyecto de ley con el senador Botana que pretende dar solución a la problemática en la que se encuentran más de 20.000 deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. Situación que en algunos casos desesperante, que no ven fin a su deuda, donde hemos tomado conocimiento de casos en los cuales hay más de 40 años pagando, en casos en que se han pagado más de 25 o 30 años y se debe dos veces el valor de la vivienda. Por tanto, es una situación realmente angustiante y que justifica abordar la problemática con seriedad, con responsabilidad, pero también con la sensibilidad que supone.
Claro, el elemento clave en esto, senador, era que aquellos préstamos fueron tomados en unidad reajustable, después apareció la unidad indexada, pero eso llevó a que la forma en que se fue ajustando con el tiempo hizo que subieran mucho más que estos de hoy día.
Exacto, es así. Hay que recordar que la unidad reajustable fue creada en el año 1968, en el marco de lo que fue la ley del Plan Nacional de Vivienda. Y fue desde ahí, y durante muchísimos años, la unidad de cuenta, la única unidad de cuenta que tenían los tomadores de crédito para vivienda, hasta que se creó la unidad indexada, que es otra unidad de cuenta. Por tanto, las familias a las cuales hoy se pretende amparar con este proyecto de ley, cuando contrataron, lo hicieron con la única opción que existía en el mercado para adquirir viviendas en ese momento. Es decir, lo hicieron en el Banco Hipotecario del Uruguay y en la unidad reajustable. Hoy existen más de una opción, existen varios bancos en el mercado, y la amplia mayoría de los préstamos hipotecarios se toman en unidades indexadas.
Sí.
Se puede constatar claramente, por ejemplo, si tomáramos como base el año 2007, digo el año 2007 porque fue cuando se creó la Agencia Nacional de Vivienda y se pasaron parte de los deudores de unidades reajustables a unidades indexadas, la diferencia es de 50%. Aquí tenemos también, y está involucrado en este proyecto de ley,
el tema de los colgamentos.
Los llamados colgamentos. Los llamados colgamentos surgieron cuando la Restauración Democrática, entre el año 84 y 89, donde hubo una suba importante en el valor de los sueldos nominales, y eso también arrojó que subiera la unidad reajustable. y se generaron los colgamentos con el propósito precisamente de contemplar esa situación y de no asfixiar a la familia. Uh-huh. Pero fue una decisión unilateral de la administración y surgieron dos colgamentos: el colgamento 1, que es propiamente el colgamento, y el colgamento 2, que involucraba los intereses de estos colgamentos. Es un tema que se viene estudiando hace muchos años en distintas legislaturas, en distintas administraciones. Han habido distintas iniciativas, las que usted refería, también en otras administraciones,
sí,
vinculadas en algún caso a plantear la nulidad de los colgamentos,
uh-huh,
en otros también a pasar la deuda de unidad reajustable a esa unidad indexada. Pero lo concreto es que hay una situación que involucra a más de 20.000 familias, que casi el 75% de los deudores son personas mayores, porque hace muchísimos años que están pagando. Y nuestro propósito en este proyecto de ley es tener un sentido muy grande de responsabilidad, porque acá no queremos, obviamente, desfinanciar el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia de Vivienda. Lo que sí queremos, una solución que sea justa y, bueno, que también sea responsable con los deudores de ayer, uh-huh, con los de hoy y con los del futuro, porque es un sistema de vivienda que al país le ha dado a través de años y distintas administraciones el acceso a la vivienda.
Bien, permítame, el proyecto es bien, es corto, es concreto, son 4 artículos, permítame repasarlos, ¿no? El artículo 1 le da la opción al deudor en unidades reajustables a congelar en pesos el monto total de su deuda siempre y cuando haya cumplido 170 cuotas pagas. En el segundo artículo se establece que el deudor va a seguir pagando con el plan de cuotas que tenía vigente y se cancelará la deuda al momento en que se cubra totalmente la suma congelada en pesos o cuando reste un monto por cubrir, pero que el deudor tenga 120, en este caso, no 170 cuotas pagas sin atraso. Después se define en el artículo 3 el tope de la deuda como el 30% del ingreso familiar, y después se define en un cuarto artículo lo que se entiende por retraso o no para el mantenimiento de los beneficios de esta ley. Este texto que viene avanzando, ayer estuvieron reunidos en comisión, en la discusión entre todos los partidos, ¿lo acompañan todas las fuerzas políticas? ¿Tiene chance de salir adelante, senador?
Yo advierto que sí, el espíritu es avanzar por parte de todos los partidos políticos presentes en la comisión. Hay también algunas propuestas de tomar algunos aspectos que no están en este proyecto y que fueron involucrados en los proyectos presentados por Cabildo Abierto o por el senador Coutinho, pero nosotros también estamos al mismo tiempo conversando con la propia ministra de Economía.
Sí.
Hemos estado en los últimos días conversando y tenemos esta semana una nueva reunión, a efectos también de poder cuantificar el costo y las posibilidades de que esto avance. Estamos en ese proceso, hemos avanzado porque entendemos que se ha logrado un esqueleto de proyecto de ley, de propuesta legislativa que involucra el aval de los propios deudores organizados, que contempla las situaciones. Obviamente siempre podrá haber algún caso que no se sienta contemplado, pero en esencia estos 4 artículos más alguna otra iniciativa que se puede en el trabajo de la comisión agregar estaría contemplando esta situación que hace muchos años se viene postergando su solución.
Sí. ¿Qué se puede agregar, senador?
Bueno, hay una propuesta, por ejemplo, de contemplar la posibilidad de cancelar, para quienes puedan hacerlo, la deuda que tienen por delante con una quita importante. Por ejemplo, son medidas que se han tomado a principios del año, de la década del 2000.
Uh-huh.
Hay un antecedente de una situación similar, por ejemplo, eso. Y después hay algunas otras propuestas que también en la última comparecencia hace 2 reuniones para atrás de la comisión, el grupo de deudores ingresó. De todas maneras, nosotros tomamos como base este proyecto de ley,
sí,
esta propuesta, sobre ella estamos trabajando y entendemos que de tener el aval del Ministerio de Economía y Finanzas estaríamos sorteando la etapa final para poder considerarlo en el marco de la Comisión de Vivienda del Senado y aprobarlo.
Claro, usted dice que están viendo con el Ministerio de Economía los montos. Más allá de los montos, en el texto, en el espíritu de esta propuesta, ¿Economía les ha dado el aval, les ha dado el sí?
Sí, en el espíritu sí. Con el propio presidente de la República hemos conversado el tema, también con la ministra de Economía, que la noté muy sensible al tema, pero tenemos que entrar a definir los aspectos concretos
los costos que tendría
qué condicionamiento suponen. Nadie discute que la voluntad está de dar una solución, que el concepto de justicia está claro en esta intención de dar una solución. Eso no se discute. Es más, en el propio proyecto de ley, nosotros con el senador Botana, en la exposición de motivos, referimos a que entendemos que hay voluntad política de todos los partidos en encontrar una solución, porque así ha sido durante todos los años en el tratamiento de esta temática, las intenciones que se han manifestado. También es verdad que esto termina siendo un tema de números.
Claro, no ahí está. Porque esto en definitiva puede generar algún descalce a las entidades que prestan dinero, me refiero a la Agencia Nacional de Vivienda y fundamentalmente al Banco Hipotecario.
Bueno, lo que este proyecto de ley que impulsamos con Botana pretende justamente es tomar en cuenta esa situación. Nosotros creemos que en este proyecto está contemplado, digamos, el criterio, llamémosle, de responsabilidad que se tiene que tener, porque no toca nada para atrás, sino que lo que se establece, como usted muy bien definió, de los tres pasos centrales que tiene el proyecto, es primero dar una opción al deudor en unidad reajustable de pasar el monto congelado, de congelar en pesos el monto de la deuda, pero a quien cumple con más de 170 cuotas pagas, es decir, ya hay una demostración de voluntad de pago notoria y concreta. Segundo, establece que el deudor va a seguir pagando con el plan vigente de cuotas, es decir, no se trastoca el compromiso ya asumido. Sí, obviamente, va a estar mucho más cerca, va a tener una línea final definida y clara a partir del congelamiento en pesos del monto. Es un tema no menor, porque cuando uno mira las características de los deudores y ve que hay gente de muy mayor, ¿verdad?, que tiene muchísimos años pagando, uno de los problemas que también plantean es, bueno, esta deuda van a quedar en la sucesión para mis hijos y ni siquiera saben cuándo van a terminar de pagar.
Claro, entiendo.
El otro día ingresó en la delegación que vino al Senado de la República, quedaron algunas personas fuera del Palacio respaldando a los representantes que ingresaron a hablar a la Comisión de la Vivienda, y había un caso de una señora de 90 años que hacía 41 años que estaba pagando o ingresando dinero al Banco Hipotecario en el cumplimiento del compromiso. Bueno, este tipo de cosas hacen pensar que es muy claro en este proyecto que no se afectan aspectos que pueden tener, a nuestro juicio, derivaciones nocivas desde el punto de vista bancario.
Claro, por tanto, ahí hay un tema, permítame, senador, y ya lo libero, estamos ya al cierre. Precisamente desde el Banco Hipotecario lo que se manifestaba como preocupación era que en una proyección de ingresos del banco hacia adelante, si esto es en definitiva congelaba la deuda y demás, podía tener un costo. ¿Eso es lo que debería ampararse a través del Ministerio de Economía y por ahí están afinando los números?
Seguramente estas cosas siempre tienen costo, coincido. Bueno, pero también hay un costo desmesurado, a mi criterio, injusto, en algunas de las situaciones queda claro. No está bien estar pagando más de 30 años, 35 años, digo pagando, no dejando de pagar, porque acá hablamos de deudores y se puede pensar en personas que no pagaron.
No, está claro.
Por tanto, deben. No, son personas que han cumplido rutinariamente con el compromiso y que por las características que señalábamos al principio de lo que implicó el desfasaje de la unidad reajustable como unidad de cuenta respecto a la unidad indexada, que fue durante mucho tiempo la única forma de poder acceder a un crédito para vivienda, de la situación generada en el año 84 y 89 con los famosos colgamentos, bueno, se concluye, por lo menos de nuestra parte, que es un acto de justicia poder promover una solución que, reitero, tiene que ser seria y que tiene que ser responsable para preservar el sistema.
Perfecto. Senador Carlos Camín, muchas gracias. Seguiremos el tema. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto. Muy amables ustedes.
Hasta pronto.